Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Vamos a conversar sobre algo que ha estado pasando también en el último tiempo, así de gotas, pero que una vez que se acumulan las cosas vale la pena destacar a ver de qué se trata todo esto. Se vieron tres casos la semana pasada en los que se pueden apreciar acusaciones de abusos policiales y manipulación de inocencia, así se llama. Hay un incidente en el centro de justicia entre el juez y carabineros. Una fue la detención de la marcha estudiantil del menor César Reyes, quien acusó violencia injustificada de parte de efectivos de la PDI. Tres carabineros de Quilicura también, que trataron de persuadir a una imputada para que agravara su testimonio. De todo esto vamos a conversar con Gregory Schubert, defensor nacional. Muchas gracias, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Muy buenos días. Georgi Schubert.
Georgi, mejor todavía. Eso es una mezcla de qué sé yo, de ruso con alemán.
Ruso, sí, ¿ah? Así es.
Oiga, cuéntenos un poquitito si esto es algo que preocupa a la Defensoría Nacional en función de que son muchos casos que se han dado en un breve tiempo, o estamos ante una situación que más bien ocurre y solo que se dio en este caso tres situaciones en una misma semana. ¿Cómo lo ve la Defensoría Nacional?
Bueno, yo creo que nos preocupa. Agregaría esos casos que usted ha mencionado dos más. Uno, que ocurrió hace muy poco, que fue en Talca, de un funcionario de carabineros que tiene un bombero que le exige identificarse. Pasó ayer.
Ayer pasó, sí, salió en las noticias.
Y me siento particularmente identificado porque yo soy bombero y más de una cosa así me tocó vivir en algún procedimiento. Pero el caso quizá aún más complejo, que no tuvo tanta difusión, tuvo que ver con la detención de un joven fuera de una notaría en Ñuñoa, donde posteriormente una colega, que yo no conozco, pero apellido Maturana, y ella relata su caso, fue a visitar a ese joven que estaba detenido a una comisaría, y en la comisaría es detenida también.
Ah, sí, sí, salió hace tiempo en Twitter, que fue muy curioso eso.
Exacto, y es tremendamente preocupante, y así lo señalé yo la semana pasada, porque ahí estamos con un abogado que está ejerciendo la defensa, está protegiendo los derechos de una persona que está siendo detenida y termina más pasada a control de detención. Su detención fue declarada ilegal, pero es un caso que también yo creo que tiene que ser investigado. Porque si uno mira las cifras, la verdad que las cifras no dicen demasiado. Me explico. Aproximadamente 195.000 ingresos al sistema penal son por controles de detención. O sea, prácticamente la mitad del sistema ingresa por controles de detención. De eso se declara en ilegal alrededor de un 1,4%. Es decir, estamos hablando de una cifra bastante marginal. Y esto, esta baja en la declaración de ilegalidad de detención, tiene mucho que ver con la reforma legal que hubo el año 2008. Porque se ampliaron mucho la hipótesis de delito flagrante y, por tanto, se amplió el marco de actuación de la policía, de manera que es muy difícil que una detención esté fuera del marco legal y, por tanto, sea declarada ilegal. Así que estamos hablando de un universo que en número, en principio, no es tan grande. Pero cuando uno comienza a mirar esa cifra, uno se da cuenta que los comportamientos en los controles de detención varían según ciertos grupos y varían según ciertas regiones. Por lo tanto, uno no ve un comportamiento homogéneo. Hay más controles de detención en la región de la Araucanía, en la zona sur de Santiago y en Arica, que en la media del país. Como también hay más detenciones en ciertos grupos como migrantes, adolescentes y también miembros de pueblo originario.
Y el hecho que hayan habido o se haya reflotado lo que podríamos denominar la movilización estudiantil genera también, me imagino, muchas más detenciones, que algunas de ellas son pasadas a este tipo de categoría, ¿no?
Claro. Ahora, ahí se produce otro fenómeno que está vinculado a este, pero que no integra este universo de 195.000 detenciones, porque esas son detenciones que ingresan al sistema de justicia penal. Hay una gran cantidad de detenciones, de procedimientos que se hacen, que la persona no es pasada a control de detención. Por tanto, no hay un juez que decida si esta detención se ajustó o no a derechos, si efectivamente hay un delito que puede ser imputado y se debe quedar con medidas cautelares. Son detenciones que se producen en el marco de procedimientos policiales y que en definitiva la persona queda libre sin pasar un control. Y que también genera una serie de problemas porque precisamente no hay un juez que decida sobre cuál fue el marco normativo que se utilizó y se ameritaba o no una privación de libertad. De manera que vamos viendo distintas cosas y que en definitiva generan un cuadro que yo creo que debe ser analizado. Como digo, si uno mira las cifras, bueno, si 3.000 detenciones son declaradas ilegales, de 195.000 parece no ser un problema. Pero el hecho que estén apareciendo estas situaciones y que son denunciadas públicamente, por lo menos colocan alerta, es decir, aquí hay que transparentar qué es lo que pasa con estas situaciones. Pueden ser pocos, pero no porque sean pocos numéricamente no merecen toda la atención. La legitimidad del sistema de justicia descansa obviamente sobre la actuación que tiene principalmente la policía y luego lo que acontece en tribunales. En tribunales, al menos, ahora uno está no de acuerdo con la decisión del tribunal, pero lo que pasa ahí es absolutamente transparente. Todos los intervinientes conocen qué es lo que se debate, cuáles son los fundamentos que tienen los jueces y pueden establecer recursos. Antes de eso, los procedimientos policiales, cuando hay una denuncia de este tipo, la verdad es que se tiene muy poca información. El INDH, el Instituto de Derechos Humanos, sistematiza, pide informes, pero obviamente utiliza las fuentes que son los canales institucionales. Entonces, hoy en día se tiene poco conocimiento de qué es lo que pasa con esa denuncia de malos tratos, eventualmente de violencia, reciben sanción o no reciben sanción. Y en principio, la verdad que nosotros como Defensoría, que tampoco podemos hacer un seguimiento de los casos, porque nos limitamos a hacer las denuncias cuando nuestros imputados nos dicen que han sido objeto de un tipo de apremio ilegítimo, bueno, no podemos hacer el seguimiento más allá. En definitiva, no sabemos cuáles son los comportamientos que se tienen en situaciones como esta. Algunos aprendizajes, o sea, yo creo que debemos acostumbrarnos que cuando se hacen estas denuncias deben ser periciados especialmente a través de los protocolos de Estambul, que no son tan conocidos, no son tan difundidos. Yo sé que el Servicio Médico Legal ha hecho pericia en esta naturaleza y que son los protocolos de Estambul. Básicamente están consagrados a propósito de la Convención contra la Tortura. Cuando un particular, cuando un ciudadano denuncia que ha sido golpeado dentro del marco de procedimiento policial, debe haber una pericia especial encaminada a confirmar o descartar esa hipótesis. Pero aquí también tenemos esto, que por un lado, quien investiga estas denuncias respecto a la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, quien lo investiga respecto a los carabineros, sigue siendo la justicia militar. De manera que hay que integrar información y saber cuántas denuncias se hacen, cuántas terminan en sanciones efectivas. La verdad que no hay mucho de eso.
Ahora, estos casos que se acaban de ver, los que están por lo menos más noticiosos, normalmente, ¿cómo llegan ustedes a la conclusión que ha habido un apremio ilegítimo, ha habido una situación abusiva? ¿Y cuáles son particularmente las razones? Esto es una cosa que, no sé, voy a inventar. Alguien, un carabinero o un policía de investigaciones que le salen los choros del canasto, de repente tiene él una relación particular con la persona que deriva en algo. ¿Es algo sistemático? ¿Es una instrucción que alguien sigue? ¿Cuáles han sido las... resultados?
Sí, cuando uno trata de sistematizar esto es difícil, porque tenemos información desagregada y numéricamente no.
Por ejemplo, yo vi lo de ayer del bombero y vi la sensación que ahí hubo una suerte de ofuscación con el bombero que quería llevar adelante su situación personalmente con él, con la forma en que él respondió al impedimento que le hacían objeto, y no lo vi como algo que fuera institucional, si quiere.
Sí, yo no he visto que acá se trate de una cuestión institucional. Si uno le pregunta a los altos mandos que nos hemos conversado esto, yo creo que las políticas declaradas por la institución son bastante claras. Pero distinto es, por un lado, el nivel de capacitación que tienen los funcionarios que están en terreno. Yo creo que hay mucho que trabajar. Parte de la reforma que se está hablando en este tiempo tiene que ver con la relación entre las instituciones y la capacitación. Es decir, un funcionario policial tiene que no solo saber exactamente cuál es el marco normativo, sino que tener una enorme preparación precisamente para no ofuscarse, para reaccionar con tranquilidad. Y en esto, uno ve sistemas comparados, particularmente los norteamericanos, son tremendamente estrictos los protocolos. Y además, casi todas las actuaciones las graban. Tienen cámaras en los vehículos policiales, de manera que quedan en registro de lo que realiza el policía y se revisan y se corrigen los protocolos. Hay que poner mucho acento en eso. Yo creo que la mayoría de los protocolos deberían ser grabados y evitaríamos una serie de discusiones. Los de detención, los de interrogatorio, los allanamientos, y es un debate que ha comenzado en este momento a permear el sistema, al menos en lo que se refiere a los reconocimientos de los eventuales testigos de una persona que es detenida o imputada de un delito. Si tuviéramos protocolos de grabación, de registro fidedigno, de manera de no tener estas distintas versiones, él me insultó, no es cierto, la verdad que me insultó él a mí, me agredió, se transforma en un debate que al final es un poco estéril. Si en todas estas actuaciones tuviéramos video grabado la declaración de una persona, sabríamos que se le leyeron los derechos, que declaró libremente, que no fue objeto de apremio, de manera que todo esto se transparenta y deja de producirse ese debate. Sí, yo creo que un tema de capacitación, un tema de procedimientos que tienen que mejorar sin duda, y en eso hay muchísimo que avanzar. Importante que nosotros dejemos el debate sobre estas cosas y tengamos mucho más transparencia, como también es necesario tener absoluta transparencia sobre cómo se investigan estas denuncias y que se informen a los eventuales denunciantes cuáles son los resultados.
Estamos conversando con el defensor nacional Gueorgui Schubert. Hay otro punto que es primo hermano de este y que yo creo que a la larga probablemente para lo que es la argumentación en tribunales puede tender a ser incluso más relevante. Y lo quiero aprovechar para contarlo. Que tiene que ver con la queja que se ha dicho, y lo han planteado muchísimo, defensores, lo han planteado incluso fiscales, que tiene que ver con cómo se procede, ya que estamos hablando de protocolos, cómo se procede en los sitios de suceso. A mí me ha tocado ver, me tocó padecer incluso, pero me ha tocado ver cómo la policía que primero llega altera absolutamente el sitio del suceso respecto de la segunda, que, por ejemplo, en el caso mío, la segunda era la que tenía que levantar las pericias, la que tenía que levantar las pericias dactilares, la que tenía que levantar una serie de otras cosas, pero francamente, para cuando llegó la segunda, ya estaba todo absolutamente desarmado y estaba todo de alguna manera, creo yo, fuera de todo protocolo en términos de tratar de proteger las cosas para que puedan obtenerse los mejores datos. Eso ha sido criticado muchísimo también. No tiene que ver necesariamente con cómo se trata a las personas que se detiene, pero sí se tiene que ver con, en definitiva, las ventajas que tiene la persona a la hora de tener que ser defendida o imputada en un tribunal.
Yo creo que efectivamente pasa que hay escasa prueba al momento de llevar a juicio casos más complejos. Como decía, la mitad de los casos ingresan por detención y prácticamente todo se trata de delito flagrante. Es decir, ahí está la persona que me asaltó, he encontrado con la especie, de manera que el caso investigativamente empieza y termina casi...
De inmediato.
De inmediato. Y por tanto, la mayoría de las audiencias, de hecho, terminan en una sola audiencia judicial y por tanto el caso termina. Cuando son delitos más complejos, cuando no hay un sospechoso que identificado en el momento... Efectivamente hay una serie de trabajo en el sitio del suceso que insistentemente se ha señalado que falla. Nosotros como defensores lo que vemos, se lo dicen a ustedes, ¿les conviene que no hayan pruebas? No, a nosotros nos conviene siempre que haya una buena investigación de manera de descartar que personas inocentes sean imputadas y también saber exactamente cuál es el nivel de responsabilidad que tiene nuestro imputado. Y ahí el debate también que las policías señalan, miren, no tenemos recursos suficientes para en todos los casos tener gente especializada que trabaje, si se priorizan unos casos de mayor connotación social. Pero yo creo que efectivamente el avance tiene que estar encaminado a que en todos los casos tengamos, ojalá, evidencias materiales, existan huellas, existan ADN. Hay un tremendo registro ahora que se está creando con ADN de personas que han sido privadas de libertad y lo que nos dan esos registros son certezas. Por un lado, y quiero señalar que hay dos polos. Uno puede mirar esto de la persecución criminal desde el punto de vista de la eficiencia, de tener gran cantidad de detenciones, casos resueltos policialmente de inmediato. El problema de eso, donde la confiabilidad de esto descansa en el poder que tiene la policía en las primeras acciones del procedimiento, en que lo que se pierde es certeza respecto de la imputación que se está haciendo. Por otro lado, lo que nosotros queremos es que efectivamente esto pase por filtro, la garantía de un juicio, y sobre todo, donde existan estándares de pruebas altos, donde uno pueda controvertir la prueba que se presenta por parte de la fiscalía y de las policías, de los acusadores, para que la legitimidad del sistema esté basado más que en la eficiencia de...